Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida señal de radio, en este magnífico, sobresaliente, rutilante medio de comunicación masiva, medio de comunicación masivo llamado Radio Amadeus 91.1, que a su vez es un formador de formadores. Les doy una cálida bienvenida a todos nuestros radioescuchas, los abrazo fuertemente. Voy a comenzar saludando a mi queridísima tía Helenice Verdum Simoes en Santos y San Pablo, Brasil, al licenciado Alfredo Leigue Urenda en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quien, como ya les comenté, les participé, me visitó de manera imprevista en Buenos Aires y los llevé a conocer parte de la variopinta fauna de la milonga porteña, como también a mi ex compañero de estudios y capitán de navío de la Marina de Guerra peruana, Rafael Reina, como también a mi amigo entrañable, camarada de armas y colega profesional Pablo Eduardo Cerveto, y al señor presidente de la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual yo soy su economista. Las vías tradicionales de comunicación, los métodos tradicionales de comunicación con Radio Amadeus 91.1, y un especial saludo para el último taxista que me condujo, que fue Miguel Crispín, quien dijo que se enriquecía con esta clase de diálogos, con esta clase de pasajeros. Yo luego les dedicaré un pasaje a los taxistas porteños. Las vías tradicionales son el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y 5031-9801. Hoy tendremos contenidos no tan eclécticos, nos concentraremos en el derecho. Tenemos una figura invitada que es la doctora María Eugenia Talerico, que es una emblemática figura de mujer que lucha contra la corrupción. Mujeres tenían que ser, ¿sí? Recuerdo un libro de Piña que le regalé a aquella novia, Silvina Moyano, a la doctora Silvina Moyano, abogada como vos, María Eugenia, donde se destacaba el papel de Alicia Moró de Justo, nos guste o no, de Eva Duarte de Perón, ¿sí? De Juana Azurduy y de otras mujeres destacadas de nuestra república, la Lola Mora, quien se dice fue amante del general Julio Argentino Roca, quien presidió los destinos de la patria en dos presidencias, respetando la Constitución de 1853-1860, no intentando violentar, vilipendiar a las instituciones. Un periodo de 6, espero lo que haga falta, y luego un nuevo periodo de 6. ¿Sí? Y Roca no es una figura que me guste especialmente, ya lo expuse en estos programas, pero los números que acompañan su gestión fueron de los mejores números de las décadas liberal-conservadoras en nuestra patria. Por supuesto que en el contexto de entrevistar a la doctora María Eugenia Talerico, figura emblemática en la lucha contra la corrupción, voy a saludar al doctor Paulo Vitaver, que es nuestro referente de la Comuna 2 de Republicanos Unidos, por supuesto a la figura más conspicua, trascendente, relevante de nuestro espacio político, que es el señor diputado de la Nación, el doctor Ricardo López Murphy, por supuesto al señor presidente de Republicanos Unidos, ungido tras elecciones cristalinas, límpidas, democráticas, transparentes, el doctor Jorge San Martino, a todos los integrantes de la Comisión de Comunicación Social del partido que nos reunimos mañana, como a los integrantes de la Comisión de Educación, presidida por nuestro referente, que es la legisladora Marina Kinast, así me lo enseñó a pronunciar su mamá, porque proviene del húngaro, no es Kinast, es Kinast. Y con Ricardo Piñero, nuestro operador y musicalizador en la radio, solemos compartir, solemos comunicarnos de manera cómplice en cuanto a los viejos buenos tiempos, donde uno tenía una responsabilidad muy importante en los medios de comunicación, en la carrera periodística, en la carrera de locutor, más allá de que uno fuera economista, escritor, docente, había que pronunciar perfectamente los nombres propios respondiendo al origen, ¿sí?, a la nacionalidad de aquellos nombres propios. E incluso, me solía recordar Ricardo, que uno no podía decir livianamente, obscenamente, impúdicamente, sin sonrojarse, que tal persona nació en Alemania, tal persona nació en Austria, tal persona nació en Rusia. No, de pronto era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es así? Nació en la Rusia de los zares, ¿sí? La calidad y la excelencia todavía son importantes, al menos dan la satisfacción de la misión cumplida, del deber cumplido, de la mission accomplished. Muy bien, entonces he saludado a toda esta gente, a Roberto García Moritán, por cierto. Vamos a un primer espacio musical y nos comunicamos con la doctora María Eugenia Talerico, quien incluso está deseosa de participar de algunas cuestiones económicas de las cuales yo le quiero participar. Por favor, Ricardo.
Dass du so krank geworden, wer hat es denn gemacht? Kein kühler Hauch aus Norden und keine Sternennacht, kein Schatten unter Bäumen, nicht Glut des Sonnenstrahls, kein Schatten.
Buenas noches, doctora María Eugenia Talerico, ¿cómo estás?
Buenas noches, Daniel.
Por favor, Germán, querida.
Germán, empezamos muy mal.
No estás contribuyendo a mi carrera en los medios.
No, Germán.
Es un quid pro quo.
Es porque estoy leyendo algo.
Ajá, es un quid pro quo. Esto es trampolín para los políticos y también para mi carrera periodística. Si no...
Me podés llamar Emilia, si querés.
Bueno, está bien, ok, para compensar. In order to break even. María Eugenia, la doctora María Eugenia Talerico, y yo les aclaro, soy Germán José Álvarez Vidal, sí. Porque a nadie le gusta que confundan su nombre, y es más, María Eugenia, hay un dicho que dice, no hay música más bella que quiera conocer o escuchar un hombre o una mujer que es su propio nombre. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Claro que sí, Germán, pero además estuvimos hablando bastante hoy.
Exacto.
Durante la tarde, pero estoy leyendo algo que tiene que ver con nombres de la Triple Frontera, porque estoy haciendo un trabajo de asesoramiento que está vinculado por ahí, y leí el nombre y fue lo último que me quedó, así que Germán, acá estamos y tenemos un ratito para conversar.
¿Cómo no?
Hablar contigo.
¿Cómo no? María Eugenia nació el 26 de febrero del año 1971 en Colón, provincia de Buenos Aires, es decir, que es un poquito más joven que yo. De todas formas, mi madre me enseñó que todas las mujeres son bellas y que no tienen edad, con lo cual, digamos, los datos históricos aquí no son tan importantes. Es abogada penalista, egresada con título de honor de la Universidad de Belgrano, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Fue vicepresidente de la Unidad de Información Financiera Argentina entre 2016 y 2020. Es miembro fundador y actual vicepresidente de la agrupación Será Justicia. Ex candidata a diputada nacional en las primarias desarrolladas en Argentina en el año 2021, por la lista de Republicanos Unidos, encabezada por Ricardo López Murphy. Aquí me voy a permitir hacer una reflexión, y es un halago, es una lisonja, un cumplido que te quiero dispensar, que también se lo dediqué a Sandra Pita. Al ser nosotros una fracción minoritaria dentro de la coalición opositora más amplia, llamada Juntos por el Cambio, hay espadas muy nobles y muy valiosas, como vos o como Sandra Pita, que no pueden... Cuando se compone el armado de las listas, no entran personas de gran trascendencia, y sí pueden entrar personas de menor trascendencia de algún espacio mayoritario dentro de la coalición opositora. No sé si me seguís el argumento.
Sí, te sigo, y bueno, te agradezco porque significa un halago en definitiva, ¿no? Para la presencia de Sandra, la convocatoria que me hiciera el doctor Ricardo López Murphy. Y esa lista que la que haces referencia y que se conformó con personas que eligió Ricardo muy especialmente, pero que no venimos, por supuesto, de los ámbitos políticos, ¿no?
Exactamente. También fue miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades, por el periodo 2012-2014 y 2014-2016. En el año 2014 fue elegida para integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene participación académica en la Cátedra de Derecho Penal, parte general de la Universidad de Belgrano, donde yo también fui profesor en el año 92, 93, 2009, 2010 y 2011, te cuento nomás. Y participa como docente en distintos programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y tiene participaciones especiales en la Cátedra de Ética para Estudiantes de Abogacía de la Universidad Católica Argentina. ¿Te presenté bien, entonces?
Sí, es como mucho. La verdad que no puedo creer haber hecho tantas cosas, pero es así. La verdad que el tiempo pasó y esas son algunas de las tareas que cumplí.
Muy bien. Entonces, yendo a nuestra requisitoria periodística, una vez más, María Eugenia forma parte de la galería de la diáspora, de la playa de ciertas personalidades que no requieren el cuestionario previo, que no necesitan conocer las preguntas previas. Yo igual se las mando. Hay personajes de grueso calibre, de gran envergadura, como el maestro Mario Bensecri, que se sentía cómodo con las preguntas previamente. Otras personas me dicen, pregúntame lo que quieras, Germán, y si hay algo que no sé, sin ambajes y sin pruritos, te diré, no sé. Entonces, la primera pregunta que yo tenía pensada era sobre su propia evaluación de la trayectoria política, ¿sí?, y en materia profesional de María Eugenia, pero mi presentación en parte contestó esto, ¿no?
Sí, no sé si decir trayectoria como política, ¿no? Si me preguntás lo que pueda empezar a ser un camino hacia un ámbito que roza más la actividad política, aunque por ahí tenía que ver con el nicho de los abogados, es mi incorporación a la organización Será Justicia. En su momento, con muchos años menos, me convoca Guillermo Lipera, Máximo Fonrush y algunos colegas que estaban organizando Será Justicia para disputar las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ahí es como que irrumpo en una organización que tiene más que ver con acciones, que tuvimos que hacer una campaña política y después ocupar cargos en mi caso el Tribunal de Disciplina. Cuando uno disputa el Colegio de Abogados está la selección del Consejo Directivo, quienes van a formar parte de la Asamblea y quienes van a ser miembros del Tribunal de Disciplina. Y después, por esos años, irrumpe con ese tipo de actividad en el ámbito de los abogados. El kirchnerismo despierta mi interés más por la política, por la discusión que se daba a nivel institucional, cuando veíamos algunas arremetidas como intentos en el Consejo de la Magistratura contra el doctor Recondo, porque necesitaban que deje de ser consejero, porque ese cargo lo tenían que cubrir con alguien que les iba a permitir nombrar a un juez en un juzgado que tenía la causa contra Clarín. Ajá. Después, la embestida contra el doctor Fait. Necesitaban ese cargo y empezaron a atacarlo por su edad y por un montón de razones más personales que, por supuesto, técnicas. Y también nos encontró como si la justicia defendiendo institucionalmente el cargo del juez Fait. Las embestidas contra Campagnoli, que fue el primer fiscal que devela un poco los conductos que había entre Lázaro Báez y la familia presidencial en aquella época. Todas esas cosas me encuentran como con, un involucramiento así más político, pero por ver esencialmente todos estos embates institucionales que recibía la Argentina, con un Congreso que también en esa época funcionaba como una escribanía. Entonces, por ejemplo, se había firmado el pacto con Irán y me acuerdo de haber pasado toda una noche con toda la gente que conformábamos Será Justicia fuera del Congreso con ese debate que se dio legislativo para la aprobación del pacto con Irán. Entonces, todas esas cosas me hicieron tomar mucha conciencia de quizá alguna, un interés claro que tenía por esos temas y después una pasividad que quizá yo tenía, obviamente cómoda en el ejercicio de mi profesión, pero que, el interés más esa sensación de que podía hacer algo más me empiezan a hacer caminar un camino más cercano a la política. Cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, por mi expertise, me entrevista quien fuera después ministro de Justicia, Garabano, que me conocía por Será Justicia, preguntándome si por mi especialidad me veía en algún lugar, y me propone quizás hacer la fórmula con asumir la UIF, después de obviamente una selección por audiencias públicas. Y esos 4 años en la UIF definitivamente me acercan a un conocimiento del plano de la política que no tenía. Y cuando dejo ese cargo, es el llamado de Ricardo López Murphy, que yo creo que me trae directamente, sí, a la arena política, aunque a mí me cuesta definirme como política.
Correcto, pero has saltado a la arena, has saltado a la pista a dar tu batalla de gladiadora. Yo creo que si tuviéramos que hacer una evaluación del desempeño de los organismos de contralor cuando vos estás al frente, la evaluación sería muy positiva. ¿Qué pensás?
Pienso que fue una tarea impresionante, obviamente.
Colosal.
Colosal. Acá vamos a hacer una salvedad, porque el llamado a la política que me hace Ricardo, tiene mi decisión de involucrarme tiene que ver con ese llamado de Ricardo López Murphy. Conocí a muchos actores muy de cerca y no sé si todo me hubiera cerrado con tanta claridad para aceptar como un llamado de Ricardo, por algunas cualidades que no solamente tienen que ver con sus conocimientos técnicos, sino con su coherencia, su gran hombre de bien, esa valía que tiene que ver con un tipo muy honesto, muy austero, que tiene un comportamiento ejemplar y que fue lo que me tentó a animarme. Respecto del desempeño en el organismo, sí, sin duda fue una tarea de muchísima dedicación, de muchas horas, para poner a un organismo que estaba en el fondo del mar, para decirlo literalmente, entre uno de los mejores organismos a nivel mundial, y por eso la WIF Argentina llegó a presidir al grupo que nuclea todas las WIF del mundo, el grupo Egmont, hacia el final del mandato. Y nada, entonces fue esa sensación de que cuando las PASO se pierden, y era claro que más allá de que el organismo debería tener autoridades autónomas e independientes y seguir, eso no iba a ser así por la realidad institucional de Argentina, y la sensación de que se había hecho todo lo que era posible, obviamente de seguir había muchas más cosas para hacer, pero no tuvimos esa sensación de decir, uy, ¿cómo que se termina con todo lo que falta para hacer? Realmente fue dejamos ahí mucha energía, mucho conocimiento, mucha pasión, un organismo muy comprometido, su gente muy comprometida con la gestión, no toda gente nueva, realmente hubo una renovación que fue necesaria porque los cuadros no eran técnicos y era un organismo más cooptado por militancia.
Bien.
Pero lo que quedó fue muy bueno y lo que trajimos e incorporamos también, así que bueno, fue ese logro y ese reconocimiento que el mundo terminó haciéndole a la UIF Argentina.
Perfecto, con lo cual contestaste mi proyecto de pregunta 2, que era la evaluación del desempeño de los organismos de Contralor cuando tú fuiste una figura conspicua, relevante y trascendente. Vamos a intercalar con música clásica, si estás de acuerdo, y mi tercera pregunta es si tú sientes que prosperan todas tus denuncias, todos tus embates quijotescos, ¿estás de acuerdo?
Vamos a escuchar la tanda, entonces, la música, y contesto, ¿te parece?
Me parece. Música, maestro. Música emocionante. Por favor, ¿han prosperado tus denuncias?
Bueno, Argentina es un país difícil y yo creo que sí que en 4 años se logró destrabar a esos organismos que retenían muchísima información para el avance de los casos. La Unidad de Información Financiera, además de poder proveer información que el mundo le empezó a hacer llegar, se incrementó en 900% el caudal de información internacional que se recibió, y eso nos permitió hacer aportes muy importantes en distintos casos, sobre todo de corrupción y narcotráfico. Y esos avances lograron que muchísimos de los casos que hoy se están viendo que llegaron a juicio oral estén en juicio oral, así que fue muy, muy reparador eso. Obviamente después empecé diciendo que Argentina era difícil porque son a veces los mismos jueces y los mismos fiscales que no se sienten igual de tranquilos a la hora de avanzar, y que entonces se activan algunas otras cuestiones que tienen que ver con el coraje, con la valentía, con, digamos, cuestiones ajenas a por ahí al deber ser, simplemente al deber ser y hacer por lo que se debe. Y entonces, bueno, ahí se puso un poquito como todo lento, pero también obviamente pasamos una pandemia y un poder judicial que fue más lento, ¿no? Yo y ver, digamos, haber presenciado la condena a Vudú, a Milagro Salas, a Jaime, a Devido, o sea, me parece que más allá de que representan un lado particular de la política argentina, porque son todos miembros del colectivo, como digo yo, kirchnerista, digamos, fue satisfactorio desde el punto de vista de saber que en la Argentina no había impunidad y que si los jueces trabajan bien y todos trabajan bien, finalmente se hace justicia. Entonces, bueno, eso obviamente marcaron algunos momentos de satisfacción, y hoy la satisfacción me la da un fiscal como Luciani, que cuando lo recusan y él habla en el juicio Vialidad, en el que hemos también tenido algún rol ahí, habla que él es un fiscal al servicio de la ley, que juró por la Constitución, y que ni la presidente que lo nombró, que fue Cristina, ni el presidente Macri, si es que jugó en su quinta, porque casi que ni advirtió que estaban los abrojos y esa vinculación que podía tener el partido de fútbol con la quinta de Macri, ni los próximos presidentes van a influir en su ánimo, porque siempre va a hacer lo que tiene que hacer, con todos los ataques que está recibiendo, las pancartas al estilo narcotraficantes de México que están cerca de su domicilio y todo lo que... Y verlo así, para mí es inspirador, porque me hace saber que hay personas que están dispuestas a dar la pelea por la Argentina con la que todos soñamos.
Perfecto. Yo tenía acá una pregunta número 4, pero que seguramente vos, sí, casi en carácter de telepatía conmigo, vamos a ser psíquicos o psíquicos, vas a decir, Germán, posterguémosla para más adelante o para el cierre. Y para no perder el perfil académico, vos sos una especialista en la regulación sobre el lavado de activos y también hablaste de los efectos, medir los efectos macro de la corrupción. Eso me sedujo mucho porque yo creo, seguramente vos pensarás lo mismo, como Lord Kelvin, ¿sí?, a quien se le adjudica la creación de los grados Kelvin. Esa clase de citas que anticipan cada capítulo de libros trascendentes. Y Lord Kelvin decía que si uno no es capaz de cuantificar los fenómenos o las magnitudes que componen a la ciencia de la cual uno es especialista, uno es un chamán, un acariciador de bolas de cristal. Es decir, un economista tiene que saber medir inflación, desempleo, salarios, cuenta corriente del PBI, ¿no es así? Es decir, medir cosas, cuantificar. Entonces yo recuerdo que si vos sos capaz de medir los efectos macro, creo que vos habrás estudiado aquella rama de Law and Economics o Economics and Law, la vinculación entre la ley y la economía para nuestro gran público. Yo tomé un seminario de 48 horas con Buscaglia, el doctor Buscaglia, en Económicas de la UBA, y se resumía el cometido, el fin último de un Law and Economics de esta forma. Si bajamos un año o subimos un año, ¿sí?, la edad de inimputabilidad de los menores, ¿cuánto repercute en el producto bruto? Cuantificar en términos de daños materiales o mayores internaciones en los hospitales. Por favor, esto queda librado a vos para que desarrolles.
Bueno, los efectos macroeconómicos pueden tener, como vos decís, un cálculo macroeconómico en números. Yo me tomé el trabajo en un trabajo que escribí, que en un libro, un documento que escribí en pandemia, de sumar los embargos que se habían trabado los principales casos de corrupción argentinos. Estamos hablando de Vialidad, Cuaderno, Tesur, Los Sauces, Muñoz, también el enriquecimiento ilícito de Gutiérrez, y por supuesto también el tema Gutiérrez, que es el otro secretario privado, además de Muñoz. Y también la cuestión de hoy y todo lo que se le imputaba a Cristóbal López de Sousa y bueno, lo que había sucedido ahí en Hoy Combustible con esa causa, y me daban embargos, nada más embargos en esos casos por corrupción, que si los tomaba a un dólar, cuando se fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque los casos ya existían y los embargos estaban trabados, se trabaron después, pero para tomar un dólar, un momento económico que me congelara los daños por los embargos, me daba alrededor de 6.300 millones de dólares, un dólar a 10 era.
Ajá.
Y son nada más que los embargos. Eso no es el daño indirecto que pueda surgir de corrupción en el sentido de obras no hechas, de obras que hay que volver a hacer, de los pagos que se hicieron y que no se fueron a ningún lado, que lo calcula el CONICET, por ejemplo, en el caso de los cuadernos, en 36 mil millones de dólares.
Wow.
Los números globales de en general el crimen organizado, que proviene en gran parte, por supuesto, de la actividad del narcotráfico en los países, se calcula que estaría un producto bruto de un país que está hecho con fondos ilícitos, estaría entre los 10 países más desarrollados del mundo. Realmente la cantidad de dinero que se va en ilícitos es muy grande, que se genera a partir de los ilícitos es muy grande, y la corrupción se entendió como el delito transversal a partir del cual todos los otros delitos pueden prosperar. Y por eso, a veces, cuando estimamos daños macroeconómicos, más allá de la cantidad de dinero que se mueve, también que hay que saber que en la medida que hay corrupción, la vigencia de la ley se pervierte, porque la ley no se aplica igual y con las mismas reglas si hay corrupción, ¿no es cierto? Entonces el juez, obviamente, hacerte amigo del juez, o si hay mucha permeabilidad en la policía, en los jueces, en las aduanas, con hechos de corrupción, todo el sistema de ley se pervierte y la vigencia del Estado del Derecho entra en crisis. Eso es lo que te afecta el clima de inversión en un lugar, porque los inversores ya no están, el que viene a poner el dinero no está sujeto a las reglas de la libre competencia y la aplicación de la ley en igualdad de condiciones, sino que obviamente las reglas son la de la corrupción, y entonces todo el sistema de vigencia de la ley y de la libre competencia se pervierte, y ese clima de confianza y de seguridad jurídica que necesitan los inversores para invertir a largo plazo, por supuesto, se daña enormemente, con lo cual ahí viene todo el efecto de degradación económica severa, más allá de después los efectos sociales, porque obviamente toda la cuestión de la degradación de los valores hace que la sociedad deje de confiar en sus dirigentes, en sus empresarios, en los sindicatos cuestionados. Entonces lo que se degrada al fin de cuentas obviamente es la calidad de nuestras democracias, más allá también de la calidad de vida de la gente que vive en este tipo de países. Después, por ejemplo, hay una relación directa entre los países con altos índices de corrupción que la gente percibe y la alta evasión tributaria.
Así es.
Porque las personas no quieren pagar impuestos a los gobiernos que no devuelven o que se meten el dinero en sus bolsillos. Y entonces eso en definitiva marca el ciclo económico que necesita, digamos, la gente no paga impuestos, entonces recibe mucha presión tributaria el que queda dentro del circo de la economía blanca.
Así
¿no?
es.
Recibe tanta presión tributaria que se siguen yendo más hacia los sectores informales para no recibir esa presión tributaria, y ahí sucede también entonces la necesidad de los gobiernos de endeudarse.
Así es.
Cuando dejan de tener la necesidad de que, digamos, no les prestan más de emisión monetaria.
Así
es. Entonces ese círculo poco virtuoso y que genera toda esta descomposición de variables económicas a partir de la corrupción. Y hay estudios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, de que este impacto es realmente muy severo hacia las economías y es parte del problema que estamos teniendo, ¿no? Está claro también.
Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Ya llegan las felicitaciones de Comuna 2, de mi gran amigo, fiel, leal y devoto escucha de mis audiciones, el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, que te manda un gran cariño, le parece excelente la entrevista, y vos como exponés, cuantificando, no solamente se trata de medidas cualitativas, cuantificar, y como decía mi padre y como decían otros expertos, conocer es comparar. Antes de ir a la música, si nos permitís, cuando hablaste de una medida del CONICET en cuanto a la corrupción de 36 mil millones de dólares referido a las malas prácticas del kirchnerismo. Mirá qué elegante que lo dije, qué diplomático. 36 mil millones de dólares, conocer es comparar. Fue todo el ingreso de capitales durante el círculo virtuoso de la convertibilidad. Digamos, por capitales compensatorios de tipo préstamos, capital especulativo e inversión extranjera directa, en el primer tramo de la convertibilidad, o por lo menos en el círculo virtuoso, entró 36 mil millones de dólares. Esa misma cifra se puede ir por corrupción. Fíjate todo lo que no se hace en hospitales, entonces, o sea, salud pública, educación pública, obras de infraestructura, por la enorme corrupción. ¿Vamos a la música?
Sí. Vamos.
Vamos. Qué bello. Esto es Claude Debussy, ¿no es así? Es el impresionismo francés que suena tan bonito como Ravel, como Erik Satie. Pero regresemos a lo nuestro. Para no abusar más, ya estamos abusando, del tiempo de la doctora María Eugenia Talerico, yo, si querés, puedo dejar, sí, flotando para una segunda entrevista, cuál considerás es la proyección de tu carrera política y, digamos, hacerte las dos últimas preguntas, que son de rigor, etiqueta, protocolo y mi propia creatividad. Es decir, la anteúltima sugiere misceláneas, lo que vos quieras agregar. Y la última es si te sentiste cómoda, si te sentiste jugando de local en un clima propicio y con preguntas apenas medianamente inteligentes. Adelante, María Eugenia.
Bueno, Bueno, a ver, Germán, un placer. Recién como que me transporté a otro país, porque Argentina hoy fue un caos y nos sentimos todos tan cansados y tan agobiados que la música realmente me transportó como a algún otro lugar. Y fue un placer, claro que la entrevista y me sentí súper cómoda. Realmente es como que estoy con mi mate acá, dejé un trabajo que estaba haciendo y me puse a conversar con vos, que fue un placer. Como mensaje, yo no sé mi carrera política dónde me lleve, voy de la mano de Ricardo y de gente muy valiosa que lo rodea a él. No tengo ningún tipo de aspiraciones, y Republicanos Unidos, que es el partido que estamos formando dentro de la coalición, vamos, digamos, lo que decida el partido, que parezca donde yo pueda estar mejor. Soy nacida en provincia de Buenos Aires, ¿viste? Entonces ahora también estoy recorriendo un poco la provincia y yo no tengo aspiraciones personales. Me gusta mucho el camino de junto con Ricardo, de ir corriendo un poco la vara de esto, de la necesidad de una revolución de integridad, de gente honesta. Ahí tenemos acá
idónea.
La idoneidad es una condición casi sine qua non. Yo la descarto, porque además vos sabés que la idoneidad es lo que te hace muy fuerte en el ejercicio de la función también, ¿viste? Porque a los idóneos y a los que están preparados no es tan fácil tampoco moverlos de las cosas que no deben hacer. Entonces, sí, comparto, Germán, que la idoneidad, el coraje en este país y la convicción son importantes, pero yo creo que hay que, el tema de la integridad y de la honestidad tiene que empezar a ser uno de los valores fundamentales.
Por supuesto.
Porque muchos se han corrido de ahí, confunde la política, confunden a veces los acuerdos, y ahí es donde se pierde un poco de la noción de las razones que nos llevan a nosotros a la función pública. Así que voy a estar donde Republicanos Unidos y la gente que ahí me rodea, Roberto García Moritán, Marina Quenas, Sandra Pita, Franco Rinaldi y nuestro líder Ricardo decían que es lo mejor. Yo no tengo aspiraciones más que hacer este camino con esa comodidad, sabiendo que puedo hablar de todo lo que hay que hablar, sobre todo para este tema de tratar de correr la vara hacia la integridad y los valores de la honestidad, que parece rarísimo tener que promulgarlos o copromocionarlos, pero yo creo que es indispensable que así sea y empezar a tener planes muy concretos de aplicación para políticas anticorrupción en determinados organismos que se puedan tomar como modelos, bueno, como ha hecho el mundo en muchos lugares, para de a poquito ir implementando políticas de transparencia, porque la cantidad de fondos públicos que se pierden en la corrupción, pero además el desvío del interés general de los funcionarios que están mirando otra cosa, ha hecho gran parte de los daños que me parece que la Argentina tiene provocados y que son estructurales y que son de años. Así que veremos, Germán. Por ahora voy de la mano de una persona que me hace muy bien y estoy contenta con el camino, hablando de las cosas que puedo hablar y en las que me puedo involucrar porque conozco.
Respecto de esto último que comentabas, cuando tuvimos esta reunión de 2 horas en el despacho de la doctora Marina Quinast, la Comisión de Educación del partido, no sus asesores más cercanos, ¿no es así? Yo propuse que en todos nuestros proyectos de reforma educativa, hablamos de muchas cuestiones específicas, yo dije, para mí el norte debería ser restituir un eje o 3 ejes, ¿no es así? Yo creo mucho en las tríadas, después te lo contaré. Y en este caso la tríada que yo proponía para regresar a los viejos buenos tiempos en materia educativa eran idoneidad, disciplina y entereza moral. No sé si estás de acuerdo.
Sí, absolutamente. Me gustaron mucho. Es así.
Bien. Bueno, ¿te sentiste bien jugando de local? Ya nos dijiste que sí.
Sí, y la próxima te visito, hermano, ahí en tu casa, donde estás en este momento para la entrevista. Hoy se me complicaba un poco, pero seguramente la próxima pueda ir ahí personalmente para hablar con vos.
Dale, porque honestamente yo soy franco y directo y embisto quijotescamente. Cuando uno tiene una figura de tu talla y de tu envergadura, de tu grueso calibre, esto es hacer un programa de televisión sobre radio en vivo. Tiene vértigo, tiene emoción, tiene adrenalina, tiene proyección, tanto para vos como para mí. Yo no oculto nada y no me quiero privar de eso. Creo que tenemos derecho legítimo a eso. ¿Te parece?
Totalmente, totalmente. Está prometido, mi compromiso basta con mi palabra, así que nos vamos a ver seguramente por ahí, espero que pronto.
Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, Germán. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, gracias Ricardo. Aquí llega una felicitación de nuestro referente casi excluyente de la Comuna 2 de Republicanos Unidos, el doctor Paulo Vitaver, quien fuera entrevistado por mí en esta casa, en este estudio de grabación de primerísima gama, estaba a mi izquierda. Muy bien, te felicito, excelente entrevista, Eugenia, y muchas manitos que aplauden. Bueno, aquí llegó un saludo de María Eugenia. Qué agradable. Hasta me vuelve a pedir perdón por él. Daniel Germán. Soy Germán, 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 Germán José Álvarez Vidal. Germán José Álvarez Vidal. Buah, listo. Ahora, dicho este descargo, la música. Miércoles 17 de agosto de 2022. Y lo recordamos al general San Martín, nuestro prócer máximo. En paralelo, yo lo prefiero a Belgrano, porque murió pobre y enfermo y olvidado, ¿sí? Pero el general San Martín y, como ya dije, el brigadier general doctor Manuel Belgrano son nuestros principales próceres, ¿sí? Obviamente lo quiero al doctor Mariano Moreno, al doctor Faustino Sarmiento, lo amo doblemente porque aparte era físicamente parecido a mi papá. De Robert Schumann escuchamos ¿Quién te enfermó tanto?, texto Justinus Kertner, número 11 de los 12 líder, opus 35, compuestos en 1840. interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Günther Weissenborn, en registro realizado en Berlín en 1957. Luego, de Johannes Brahms, también romántico, El río en un murmullo se alejaba, texto August von Platen, número 4 de los 9 Lieder, opus 32, compuesto en 1864, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista argentino Daniel Barenboim, en registro realizado en Berlín en 1983. Luego del impresionista Claude Debussy, Pagodes, Moderadement Animé, número 1, Estampas, compuesto en 1903, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955, para finalizar, de Alexander Scriabin, que le gusta mucho a Marcelo Marincola y a Andrés López Velázquez, Impromptu en la mayor, opus 10, número 2, compuesto en 1894, interpretado por el pianista Michael Ponti como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en la radio del sudoeste de Alemania, Stuttgart, entre 1973 y 1974. Muy bien, a propósito de una intervención aquí entre bambalinas, ¿cómo me gustan esos términos? O cuando estábamos haciendo Tosca en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y a mí me tocó no solamente cantar en el coro, sino tener un pequeño papelito de esbirro, y yo tenía que torturarlo a Alfredo. Y de hecho, cuando íbamos a la sala de torturas, que era una sala de máquinas dentro del Salón Arévalo, en el séptimo piso del Consejo Profesional de Económicas, me dice, Germán, pará un poquito con las trompadas o qué sé yo, escúchame una cosita. A mí el regisor me pidió realismo en las escenas, obediencia de vida. Si te tengo que fajar, yo te voy a fajar. Bueno, risas del otro lado. Entonces, me quedan estos minutos para hablar de lo siguiente. A propósito de los argumentos del Diplo y a propósito de esta, entre bambalinas, conversación con Ricardo. Estamos creciendo. En rigor de verdad, ¿sí?, en la administración del doctor Alberto Fernández como primer magistrado de la República, uno registra año de pandemia, caída del Producto Bruto Interno en términos reales, es decir, a precios de mercado constantes, base 2004, caída de 9,9 en el 2020. Fenomenal recuperación que incluso supera un poco la caída, de 10,3 en 2021. En 2022 teníamos el pronóstico de crecimiento del 5%, de lo cual arrastre estadístico era un 4. ¿Qué quiere decir arrastre estadístico? ¿Cuánto puede avanzar el motor si yo dejo de pulsar los mecanismos? Y bien, si nosotros veníamos hacia un ritmo del 5, 6 en industria manufacturera, si tenemos un régimen de profundización de la alta inflación en el segundo semestre, puede esperarse una desaceleración o una leve contracción económica, con lo cual el número final puede ser, para Fausto, 3%, para el Fondo Monetario y para mí, 4%, con lo cual todavía no llegamos al 17%. Entonces, solamente podría hablarse de recuperación, de dos años donde crece el PBI, pero el crecimiento económico sugiere, importa, involucra superar la última mejor marca. Como les comenté respecto del tema Menem, julio del 98 hasta abril, mayo, junio de 2002 es la caída de la convertibilidad. Recuperación extraordinaria, 2003, 2004, 2005 y 2006 se supera la mejor marca de Menem, siendo Néstor Carlos Kirchner. Bien, entonces en este último instante voy a traer algún argumento de Fundecos, que es una reestructuración de la deuda justa para los bonos par. Daré un tratamiento, esto hacemos en Fundecos, con lo cual luego evaluamos qué son los rendimientos de los bonos norteamericanos y los bonos par surgidos de algún canje, y si el canje fue exitoso o no. Y cuando yo saludo al doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez es el presidente de Fundecos, yo soy su economista, nosotros hacemos análisis económicos y estimamos, por supuesto, variables como el PIB a precios constantes, el PIB a precios corrientes, los componentes del PIB, es decir, consumo, inversión, exportaciones, importaciones, evaluamos, pronosticamos, predecimos empleo y salarios, precios, sector externo, política monetaria y créditos, y los números, las cuentas del sector público. Muy bien, me resta saludar a René Vargas Vera, a Eduardo Bracalente, a Coti Ojeda, profesional de la salud, y a Carlos Groisman. No los pude ir a ver en el último concierto, ¿sí? Fui a ver finalmente a Juan Carlos Figueiras, que próximamente vendrá a esta casa. La semana que viene vamos a tener Malvinas, vamos a tener Marina Kinast y vamos a ver si cierro con un ex ministro de Economía. Decime cuánto me falta, Ricardo. Cero. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.